1390 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto!
La radio universitaria está aquí. En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Voces.
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 Voces. Voces
en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
¿Cuánto queda?
Entonces, con la canción de Señor Matanza, de Mano Negra, arrancamos las Voces en Movimiento de la tarde de hoy. Le damos la bienvenida a todos los oyentes de la Universidad Minuto de Dios. pero también de las organizaciones y los procesos sociales que siempre están conectados con las voces en movimiento. En la tarde de hoy, bueno, tenemos un equipo nutrido y también nos van a explicar por qué justamente estamos escuchando a Mano Negra, los inicios del señor Mano Chao, por a los años 90, una canción que se hace a partir también como de una visita que el señor hace a Colombia y desde donde se entiende también unos procesos sociales muy complejos que todavía vivimos. Entonces saludo a Andrea Borges, productora de este programa Voces en Movimiento.
Buenas tardes, Alejo, buenas tardes a las Voces en Movimiento, a esta mesa de trabajo tan nutrida que tenemos en la tarde de hoy. Arrancando con Manu Chao, porque pareciera que hay una mano negra que se teje sobre este país y sobre las organizaciones sociales, sobre los campesinos, los colectivos de campesinos, indígenas, sobre los colectivos ciudadanos en el sur de Bogotá y en las principales ciudades. Y por eso quisimos hacer esa alusión con este grupo, pero además con una canción que es muy política por este momento coyuntural por el que está pasando el país, Alejo.
Sí, es cierto, una condición muy difícil. Parece que vuelven tiempos oscuros. También estamos con el señor Camilo Castillo. Camilo, buenas tardes, ¿cómo vamos? Hace tiempo no lo escuchábamos en las Voces en Movimiento, mi hermano.
Buenas tardes, Alejandro, buenas tardes, Andrea, y buenas tardes a nuestras invitadas de hoy. Y lo que dice Andrea es muy cierto, el tema de la mano negra que siempre está detrás de todo. Y por tal razón es tan importante el tema que traemos, es un tema de coyuntura y el cual... pues es muy importante lo que vamos a discutir hoy.
Ya que Camilo anuncia a nuestras invitadas, entonces quiero saludar a Maribel Salamanca, Angie Vargas y Marcia Ruiz, que hacen parte del Comité de Derechos Humanos de la Coordinadora Cívico Popular de Ciudad Bolívar. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidas a las Voces en Movimiento.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias.
Bueno, entonces, justamente hemos invitado a Angie, Maribel y Marcia para que nos hablen un poco pues, de este tema que el Comité Cívico Popular ha venido trabajando en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. Para los que no se ubican en Bogotá, hace parte de la medialuna del sur de Bogotá, donde se ha identificado, no ahorita, sino ya es una cuestión que lamentablemente es como cíclica, el tema de la presencia de grupos armados ilegales, porque los legales también tenemos un montón en nuestras localidades del sur, pero sobre todo de grupos armados ilegales que hacen presencia allí, y ustedes como comité o como comisión de derechos humanos han venido estudiando. Entonces, digamos, para abrir un poco la discusión, quería preguntarles cómo es este panorama de los derechos humanos en general en Ciudad Bolívar.
Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Fundamentalmente la localidad carece de una serie de elementos, sí, tiene bastantes necesidades frente a inversión social y demás, y a partir de allí está el tema de la violación a los derechos humanos, sí. Creo que algo fundamental es no solamente el derecho a la vida, sí, que además es uno de los fundamentales. Sin vida finalmente no podemos desarrollar el resto de ámbitos de nuestra vida, y desde el derecho a la vida en adelante pues se transgrede, sí. Se transgreden tanto, no hay condiciones de vivienda, sí, no hay condiciones aún en muchos barrios de servicios públicos, sí. Además de ello, el tema educativo también es muy complejo, sí. En tanto, o hay sobrecupo o sencillamente no hay la posibilidad de tener un cupo en la localidad, sino que hay que trasladarse a otros sitios. Eso como en términos de la transgresión a los derechos humanos.
Bueno, yo creo que tú señalas varios de los aspectos que uno entendería que han motivado la generación de ustedes como colectivo, pero para poner un poco en contexto a nuestra audiencia, quisiéramos que nos contaran cómo surge el colectivo al interior de la localidad, como atendiendo un poco a estas demandas, pero particularmente cómo surge el Comité de Derechos Humanos ante esta necesidad de una vulneración permanente a la vida en el territorio de Ciudad Bolívar.
Para iniciar un poco, digamos que es importante precisar que no es un colectivo. La Coordinadora Cívico-Popular de Ciudad Bolívar ha sido un proceso, como su nombre lo indica, coordinador de más de 60 procesos sociales y comunitarios que hay al interior de la localidad. Entonces, en esta articulación nosotros vemos vulnerado justamente uno de los principales, es el derecho a la vida, ¿sí? Pero detrás de esto van, digamos que muchísimos derechos que se vulneran. Y para nosotros, a propósito de la labor social y comunitaria que hacemos en el territorio, es fundamental, tenemos que entendernos desde un espacio que coordine más pequeño el tema de derechos humanos para la Coordinadora Cívico-Popular con un enfoque territorial, ¿sí? Y en este sentido, la coordinadora ha designado un grupo pequeño que se llama el Comité de Derechos Humanos, que justamente ha tenido por objeto y por tarea esa defensa, no solamente a las 60 organizaciones que están dentro del comité, sino a todo el territorio. Y digamos que esta defensa también la han hecho las comunidades. Es una defensa que no solamente, digamos que está en el marco del conflicto armado, ¿sí? Es una defensa que incluso ha sido contra el gobierno, contra el Estado, ¿sí? Contra la ausencia estatal que sufre Ciudad Bolívar.
Y precisamente hablando de esa ausencia estatal, yo quisiera preguntarles acerca de los grupos ilegales que operan pues en la zona. Quisiera saber sobre ello, qué nos pueden decir o qué nos pueden contar.
Bueno, buenas tardes. Pues frente a este tema, es sabido, creo que pues por todas las personas, no solamente de Bogotá, sino de Colombia, que en la localidad de Ciudad Bolívar ha sido una localidad receptora de mucha población, en su mayoría víctimas del conflicto interno del país, y pues que al ser receptora de gente de todo el país, pues también llegan grupos que intentan cooptar esa gente, esa población que va migrando. Pues frente a eso encontramos en la localidad, si bien antes de los procesos de desmovilización del paramilitarismo, fuerzas paramilitares en la localidad, en este momento logramos evidenciar que sigue haciendo presencia grupos que siguen vinculados a esas prácticas, pues como no sé cómo llamarlas, como de pues, organizativas, como pues al margen de la ley, grupos que siguen vinculados a los procesos paramilitares, pues que si bien el gobierno no reconoce la figura paramilitar en este momento, pues sí debe reconocer que no es solamente la delincuencia común, como ha venido diciendo en diferentes medios, sino que sí es unos grupos organizados que están pues alrededor del microtráfico, del porte de armas, bueno, y todo lo que significa como el manejo de armas, no solamente en la localidad, sino en la ciudad, también alrededor del tráfico de personas, ¿sí? Como en ese sentido, se están moviendo como esos grupos pues post-paramilitarismo que encontramos en la localidad.
Sí, me parece muy interesante lo que planteas, porque además esto no es de ahorita, ¿no? Me parece chévere hablar de ese contexto que tú planteas, porque yo me acuerdo cuando yo hacía parte de organizaciones juveniles, cuando no me dedicaba a ser profesor, yo me acuerdo que en San Cristóbal, pues una localidad cercana, desde el sur de Bogotá también, y nosotros por allá en el año 2009 empezamos a detectar un ejercicio de amenazas constantes sobre las organizaciones a las que pertenecíamos, y apelados que además ni siquiera estaban organizados. Yo me acuerdo que en las puertas de los colegios, que era donde nosotros hacíamos el trabajo comunitario, pegaban avisos, ¿no? Y entonces, y los llamaban por sus apodos, o sea, con sus nombres que tenían en las esquinas, en las calles, así los llamaban, les decían, bueno, estos grupos de estudiantes no pueden aparecerse más por el colegio porque los niños buenos se acuestan temprano, y bueno, ahí como toda la retahíla que estaba detrás de eso. Y en ese entonces yo me acuerdo que también con los compas de Ciudad Bolívar, con la gente de USME, incluso del Codito en Usaquén, logramos organizar una propuesta de trabajo colectivo que nos permitió además poner en evidencia eso. Yo me acuerdo que en ese entonces el alcalde era este señor Samuel Moreno y su secretaria de gobierno era Clara López. Y en una de esas reuniones de las coordinaciones de aquella época de organizaciones juveniles en toda la ciudad, hicimos un foro en la Universidad Javeriana, donde le planteamos a la secretaria de gobierno en ese entonces el tema de las amenazas y asesinatos sistemáticos de jóvenes en las localidades de sectores populares. A lo que la señora decía, bueno, aquí en mi despacho yo no he recibido ni una sola denuncia de asesinatos. Y entonces, claro, la señora terminó saliendo escoltada porque las organizaciones empezaron a hablar de los casos y de las personas y de los móviles concretos en los que se había situado la situación de asesinato selectivo, que además también se llama, leyendo un poco este informe que hace el profe Carlos Mario Perea, dice, bueno, eso lo llaman limpieza social, pero además es una forma muy, muy, es una mala forma de nombrarlo, ¿cierto? Porque estas son, es una violencia mal nombrada, pero además detrás de ello no solamente hay un ejercicio sistemático de acabar con ciertos sectores sociales, sino además hay cierta aprobación de las comunidades frente a eso, que era también lo que nos pasaba a nosotros. Cuando nosotros íbamos a reclamar alguna cosa, entonces los mismos presidentes de las juntas de acción comunal en nuestros barrios decían, pues es que los pelados están muy calientes y si se paran a las 10 de la noche en el parque a fumar marihuana, pues entonces la comunidad actúa.
Y no era solo un problema que afectara a los líderes de la comunidad, sino a las personas del común, porque yo recuerdo, yo viví en USME mucho tiempo, y habían días en que mi mamá no me dejaba salir de la casa por eso, porque en eso no solamente caía el jíbaro de la esquina, sino personas del común, o es más, personas que no tenían nada que ver con el tema.
Sí, pero además ni siquiera el jíbaro del barrio.
No, es decir, sí, no debería ser así
ni
tampoco.
El pelado que se fuma al bareto tendría que caer en una situación
a de lo eso. Que hoy es que recuerdo que era como un toque de queda que esta gente que hacía la limpieza social implantaba, y la gente pues no decía nada y lo seguía como si fuese fuera la ley.
Lo que quería plantear con esto es que, y en Ciudad Bolívar, digamos, ha sido como más evidente, hay como unos ciclos sistemáticos, históricos, de violencia hacia una población
particular,
que además es la población juvenil, ¿cierto? No sé ustedes cómo han venido entendiendo este fenómeno, este proceso histórico allí, particularmente en Ciudad Bolívar.
Pues nosotros básicamente lo que hemos visto es cómo se ha reconfigurado el paramilitarismo al interior de la localidad, ¿sí? Si bien en algún momento para la década de los 90 era muy fuerte el exterminio social, lo que se llama limpieza social, en este momento lo que viene sucediendo son asesinatos un poco más aislados, ¿sí? Ahora, que uno podría, o más bien la administración lo ha planteado como aislados, pero finalmente es sistemático, en tanto la población que cae son jóvenes en general, ¿sí? Y son jóvenes, bien sea consumidores o no consumidores y demás, finalmente el Estado lo que debe hacer es garantizar la vida, ¿sí? Pero también alrededor de eso nosotros hemos dicho que no es solamente la garantía de la vida, sino la posibilidad también de quitarle la base social al paramilitarismo en la localidad, ¿sí? Y eso que implica pues todo un desarrollo de inversión social alrededor de los jóvenes, de los niños y por supuesto de las necesidades que tiene pues la localidad y el territorio en general, ¿sí? Preocupa que como las estrategias, ¿sí? Y la reconfiguración del paramilitarismo es otra, ¿sí? Lo que se ha dicho es que pues no hay paramilitarismo, ¿sí? Lo que hay es delincuencia que utiliza nombre de los paisas, que utiliza Águilas Negras como nombre, pero que finalmente no hace parte de estructuras ni distritales ni nacionales, ¿sí? Lo cual nosotros, nosotros como organizaciones sociales hemos dicho que es falso, ¿sí? Que la administración le miente a la opinión pública frente a eso, pues porque sí, en efecto, ellos han incluso ejecutado operativos en febrero de este año. Ejecutan un operativo donde allanan más de 38 predios y capturan más de 50 personas en por lo menos 7 sectores de la localidad, y siguen argumentando que es un tema de microtráfico, cuando evidentemente pues ya hay una cosa mucho más grande que microtráfico. Ya no es el menudeo del parque, ¿sí? Sino que incluso se utilizan a los menores para transportar la droga, para transportar armamento, ¿sí? Donde los menores también son desaparecidos y después aparecen como prostitutas y demás. Entonces creo que la reconfiguración del paramilitarismo y del conflicto en Colombia y particularmente en Bogotá, pues no ha sido, digamos, analizada con detenimiento en la administración, y por lo tanto tampoco hay unas acciones frente a eso, ¿sí? Ahora nos encontramos frente a una administración, a una alcaldía de Peñalosa, que lo único que resalta es el cemento como una de las prioridades, pero no la inversión social, ¿sí? Y lo que nosotros hemos mantenido como tesis fuerte es que es a partir de la inversión social, de quitarle la base social al paramilitarismo, que uno puede confrontar eso, ¿sí? No es a partir de la militarización, sino a partir de efectivamente ofrecer garantías de estudio, de trabajo, de vivienda a las comunidades, ¿sí? Pegado a eso, además, encontramos todo un fenómeno de asentamientos informales, ¿sí? En donde también entran tierreros y otros actores a jugar con la necesidad de la gente, necesidad que finalmente tiene que suplir el Estado. Pero ante la ausencia, pues simplemente lo copa los grupos armados. Y por otro lado, también estamos las organizaciones sociales entrando como un escenario de disputa, a decir, hey, Estado, ustedes deben reportarse acá. O, hey, nosotros también tenemos, digamos, formas de hacer cosas que ustedes no hacen. Entonces, ¿cómo de una u otra manera debe existir un respaldo a la labor social y comunitaria que muchos de nosotros ejercemos en los territorios?
Una pregunta, tú tocas en este momento el tema de los tierreros, no sé cómo se dice.
Tierreros. Puede ser.
Es decir, el tema de la tenencia de tierra sin un título es una cosa de la que Ciudad Bolívar tampoco escapó. Y como tú bien lo señalas, pues el Estado se ha quedado corto para mitigar un montón de cosas, como es la deuda histórica pendiente de tierras que tiene con Ciudad Bolívar. ¿Cómo se ha reconfigurado todo este tema del conflicto alrededor de esos predios particulares que han venido siendo invadidos por personas que no tienen un hogar, que no tienen una vivienda? Porque el Estado pues finalmente se ha quedado corto en dar esa oportunidad de un techo para muchas familias.
Pues ese tema es un poco como delicado, porque la localidad, no sé exactamente cuántos asentamientos tenga en este momento, pero pues es una situación de como de desconocer la, como decías tú, la deuda histórica que tienen, no solamente en la localidad, sino con las personas que llegan a ella, que son de diferentes regiones del país, ¿sí? Entonces, cómo un problema nacional se vuelca a lo distrital y pues en este caso a lo local, y pues definitivamente no hay garantías ni solución en ninguno de los escenarios, ¿sí? Alrededor de eso, pues también las personas que venden los lotes, se sabe que pues no solamente en la localidad sino en Bogotá, son personas que están completamente, pues no les interesa para nada la problemática con la que llega la familia a la localidad o a la ciudad, ¿sí? Sino que simplemente están tras un negocio. Sí, también tras un negocio que genera también un otro tipo de control territorial.
Es decir que la cosa, como lo estamos entendiendo y tejiendo la conversación, va mucho más allá de lo que la alcaldía mayor ha señalado, y es un caso aislado, un tema recurrente de microtráfico, y trasciende mucho más allá. A mí me sorprende mucho escuchando a Alejandro y a Camilo, ¿cómo está denaturalizada la mal llamada limpieza social? Por ejemplo, yo soy habitante de Candelaria la Nueva y es una cosa absolutamente normal. No pasa nada. Sí. El predio tiene el barrio tiene un predio en la parte de atrás que es un terreno baldío de hace años y años y años, y sistemáticamente, tal vez la lectura que yo tengo es un poco para los periodos de elecciones, empieza a aparecer pelados ahí. Y es absolutamente normal porque entonces hay un discurso que tenemos demasiado naturalizado y es ese discurso médico. La limpieza, cuando uno empieza a utilizar el discurso médico en marco de lo social y de lo político, pues uno sí entiende que hay unas intenciones un poco macabras en ello. Pero concientizar a la comunidad de eso es muy difícil, es muy complejo, además porque están jugando con una cosa que han jugado con nosotros hace 30 años, que es el miedo. Es que nos, que sintamos miedo.
Mira, eso no solamente sucede con el tema de la limpieza, sino también de las invasiones, ¿sí? Que es una discusión también que ha surgido alrededor de la vivienda, y es, claro, se habla de invasiones, es decir, como quien llega a un territorio a apropiarse, a invadir, ¿sí? A apropiarse de lo que no es de él, ¿sí? Lo mismo pasa con la limpieza, ¿no? No se habla del exterminio social, sino de la limpieza social. Y pues es preocupante porque finalmente, sí, finalmente, claro, lo legitima la comunidad, lamentablemente, en ocasiones, ¿cierto? Pero peor aún cuando el Estado lo legitima en cabeza de las administraciones locales y distritales, ¿sí? Desconociendo un poco la realidad del territorio, ¿sí? Lo que nosotros hemos dicho es que, pues que es muy sencillo hablar desde el escritorio, pero pues vaya usted y recorra, sí, vaya usted y camine. Teníamos en la última oportunidad que tuvimos para hablar con Miguel Uribe, el secretario de gobierno actual, él plantea que Ciudad Bolívar se puede caminar completa, sí, o sea que todas las instituciones pueden llegar a todos los rincones y por lo tanto pues no hay un control territorial externo. Entonces, lo que puntualmente muchos le planteamos es, ¿qué hubo? ¿Por qué entonces llega con este esquema de seguridad, sí? Si es tan tranquilo caminar.
Sí, bueno, vamos a detenernos un momento con este tema para darle paso a una pieza de contexto realizada por el equipo de producción de Voces en Movimiento. Es una pieza sobre un informe entregado por la Defensoría del Pueblo hace unos meses al Ministerio de Interior. Así que vamos a escucharlo y continuamos con el programa.
Para, no más paras. Para, no más guerrilla que mata. Para, no más gobierno que ataca. Para, no más balas. Para, no más paras.
En el informe realizado el día 3 del mes de abril del presente año por la Defensoría del Pueblo sobre paramilitarismo en Ciudad Bolívar, se emitió una alerta de riesgo para esta localidad del Distrito Capital, en donde se informan las situaciones de violencia que están teniendo lugar en este territorio, para que así las entidades gubernamentales adopten las medidas necesarias orientadas a salvaguardar la vida e integridad de la población civil, específicamente en los sectores de Arborizadora, Lucero, El Tesoro, Perdomo y Jerusalén.
La carta dirigida al ministro del Interior, Guillermo Rivera Flores, se notifican los actores de los diferentes grupos armados ilegales que se encuentran en la zona, como lo son las Autodefensas Gitanistas de Colombia, los Rastrojo, Comandos Urbanos, las Águilas Negras, Bloque Capital, el Ejército de Liberación Nacional, entre otros.
Estos agentes violentos se mueven en torno a tres factores principales: económicos, políticos y sociales. Debido a que Ciudad Bolívar es un territorio estratégico para las bandas mencionadas anteriormente, ya que conecta Bogotá con el sur, oriente y occidente del país. Del mismo modo, se tiene una cercanía con sitios empresariales de Mosquera y Soacha, facilitando así el control de economías ilegales, especialmente las relacionadas con el expendio y tráfico de estupefacientes, mercado de armas, entre otros.
Igualmente, los principales afectados se dividen entre adolescentes y jóvenes en condiciones de alta vulnerabilidad socioeconómica. También líderes y lideresas sociales, de las cuales se anexan algunos casos sobre atentados y asesinatos.
El informe cuenta con casos puntuales de situaciones violentas que se han dado desde el año 2017. Algunas de ellas son: el 21 de marzo del 2017, el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo fue informado sobre un atentado contra un dirigente social y popular en el sector de Altos de la Estancia de la localidad de Ciudad Bolívar. El 23 de octubre del 2017, dos ciudadanos de la localidad de Ciudad Bolívar fueron amenazados por parte del Clan del Golfo, declarándolos objetivo militar por negarse a apoyar los objetivos del grupo armado ilegal. Héctor Everson Hernández, cantante de hip hop, conocido como Samurai, el poeta, desapareció el 13 de diciembre del 2017. El 4 de enero, las autoridades encontraron su su cuerpo sin vida con signos de violencia en el barrio Mochuelo Bajo.
El 26 de diciembre del 2017 a las 8 de la noche, en el barrio El Diamante, límites entre Soacha y Ciudad Bolívar, se presentó un intercambio de disparos entre dos bandas. Versiones preliminares de las autoridades indican que entre estas existe un conflicto por el control territorial y el negocio del narcotráfico en la zona. En medio de los hechos, fallecieron dos personas, entre ellas la niña Xiomara Chacón, de 11 años, por una bala perdida. El 8 y 9 de febrero del 2018, jóvenes afrocolombianos que adelantan actividades deportivas y culturales con niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad en Ciudad Bolívar y Soacha recibieron mensajes amenazantes a través de sus cuentas de mensajería instantánea. Como consecuencia de los hechos, se presume que algunos de los jóvenes amenazados se desplazaron. Se presume que detrás de los hechos pueden estar los conocidos localmente como los paisas. Algunos de ellos residían en el Oasis Soacha, mientras otros residían en Caracolí, Tres Esquinas, Arborizadora Alta, en la localidad de Soacha. Es importante señalar que las actividades adelantadas por los jóvenes forman parte de procesos organizativos de Cimarrón y Afrodes.
El 21 de marzo del 2018, el niño Andrés Felipe Aguirre, de 14 años de edad, fue asesinado por desconocidos siendo aproximadamente las 8 de la noche en la vía pública de Potosí. Según las estadísticas de la Policía Nacional, durante el 2017 el total de homicidios ocurridos en Ciudad Bolívar fueron 209 casos registrados, de los cuales 189 fueron ejecutados contra hombres y 20 contra mujeres. En su mayoría los homicidios fueron perpetrados contra hombres jóvenes, en el rango etario comprendido entre los 18 y 34 años de edad. La mayor parte de estos casos, 144 en total, fueron perpetrados con arma de fuego.
Finalmente, algunas entidades tachan de irresponsable al señor Carlos Negret, defensor del pueblo, diciendo que con las afirmaciones del informe se ha generado zozobra y temor en la localidad de Ciudad Bolívar. Él mantiene firme lo constatado en el informe y en el mes de mayo proclamó lo siguiente: le quiero reiterar a Bogotá que las bandas criminales sí existen. Uno no los encuentra como lo haría en zonas rurales del país, no van vestidos de camuflado, pero sí existen.
No más guerrilla que mata, para. No más gobierno que ataca, para. No más balas, para. No más paras, para. No más guerrilla que mata, para. No más gobierno que ataca, para. No. Asesinados en Ciudad Bolívar y todo como si nada. 1991, año de angustias. Cientos de madres solas y todo como si nada. Estudiar
dónde? ¿Dónde irá a trabajar? ¿Dónde? Pregunto, ¿dónde? Por eso usted, 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 usted lo entrega. Su maldito silencio, usted, 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 usted lo ha encarcelado.
Ahora escuchábamos la canción del grupo musical Pasajeros que se llama Parcero. La canción del parcero, y es justamente una historia de Ciudad Bolívar por allá en el año 1992. De estas historias que bien hemos tratado de retratar acá a través de los análisis que ha hecho este Comité de Derechos Humanos de la Coordinadora Cívico Popular de Ciudad Bolívar, y que efectivamente ustedes tienen mayor claridad. ¿Habían escuchado a los pasajeros, compañeros?
Sí, claro que sí. Nos criamos con ellos.
Que esa canción, la letra es de un hombre también que estuvo en la localidad mucho tiempo en los años 90, y es Wilson Castellanos.
Ah, vea pues, ese dato sí no lo teníamos.
Junto con la canción de Oscar, que aparece como canción de Pasajeros, pero que finalmente también la hace Wilson Castellanos.
Lucecitas en la Loma. Lucecitas en la Loma también es otra canción de Wilson Castellanos que también tiene Pasajeros.
Sí, porque es muy curioso que ese contexto tan concreto en el que cantan los pasajeros estas canciones, siendo ellos de Medellín, ¿cierto? Hay unas canciones que vienen de allá, por ejemplo la de La Linde, que da cuenta un poco de toda la lucha histórica de esta mujer, la mamá de La Linde, que está justamente en Antioquia, pero es muy curioso escuchar en Los Pasajeros también un contexto tan claro en el sur de Bogotá. Entonces,
Wilson Castellano es de Manizales. Entonces seguramente por eso, por esa cercanía, me imagino, de la región, conoce a Pasajeros y pues me imagino que por eso ellos tienen
listo las canciones. Antes de la canción escuchábamos una pieza radiofónica que hace el equipo de producción de Voces en Movimiento sobre este informe que hace un par de meses hace la Defensoría del Pueblo sobre la presencia de grupos armados de paramilitarismo, para ser más concretos, en Ciudad Bolívar. Es un informe que de alguna manera levanta mucha escama, diría yo, en el sentido de, pues es una denuncia abierta a la que, así como en nuestra época, la Secretaría de Gobierno dijo no, acá no está pasando eso. Efectivamente pasó lo mismo con el alcalde mayor de Bogotá y con su secretario de gobierno esta vez, ¿cierto? Tratando de ocultar, digamos, uno podría entender que en términos políticos estos gobiernos tratan de ocultar o de aminorar las consecuencias que tendría la presencia de grupos armados en la ciudad, pero efectivamente es un problema de otro nivel, ¿cierto? Es el problema de derechos humanos, el problema de entender esta realidad concreta que se vive en las localidades. Y bueno, y frente a eso, ¿ustedes cómo leyeron, cómo recibieron esta arremetida del gobierno distrital con respecto al tema de los grupos armados de paramilitarismo en Ciudad Bolívar?
Bueno, digamos que lo primero es mencionar que nosotros, pues digamos que también colaboramos en la construcción de la alerta temprana y de inminencia, ¿no? Estamos esperando la alerta temprana real, sí. Y digamos que analizábamos cuando sale el alcalde a mencionar que, pues en efecto, no era cierto el contenido tampoco, que incluía la alerta. Digamos que nosotros la verdad no esperábamos otra cosa diferente, ¿sí? y es triste decirlo, pero la verdad, la gente de a pie sabe que primero no es escuchada, segunda no es tomada en cuenta, y pues tercero, digamos que entre menos voz tenga mejor, ¿no? Y creo que, bueno, ese ejercicio que hace el alcalde, pues finalmente es un intento también por deslegitimar no solamente lo que ha hecho la Defensoría del Pueblo, sino también el trabajo de las organizaciones sociales y populares que están al interior, ¿sí? También de la gente de a pie que ha venido denunciando, digamos que todo esto. Nosotros, en efecto, decimos que finalmente no se camina el territorio del alcalde, ¿sí? Finalmente el alcalde desconoce cuadra a cuadra lo que sucede en Ciudad Bolívar, ¿sí? Y digamos que cuando Negret se ve en esta posición con el alcalde y demás, decide ir a caminar el territorio, ¿sí? Y nosotros decidimos también acompañar todo este proceso que hace la Defensoría del Pueblo y ser también veedores de esa información y esa situación. La verdad, pues digamos que entendiendo que no hay mayor, digamos que respuesta del gobierno para las comunidades, para las localidades y para las problemáticas que atraviesan los territorios, pues finalmente ahí es el llamado a que la movilización social finalmente es ese mecanismo de presión, ¿sí? Que se llega a hacer en los territorios y posiblemente el tachado de vandalismo, ¿sí? Pero posiblemente es el único que ha venido funcionando hace mucho tiempo, ¿sí? Y no es, digamos que, para menos que las comunidades tengan miedo, ¿sí? Que incluso con lo que planteó el alcalde nos pongamos en una situación de riesgo mucho mayor, entendiendo que en la medida en que el alcalde lo niegue, digamos que también una de sus orientaciones es deslegitimar lo que plantea la Defensoría del Pueblo, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos para que se deslegitime esa posición también de conflicto interno que se vive en las localidades? Porque es que aquí también tenemos que hacer un análisis de que el conflicto no solamente está en la ruralidad, sino que el conflicto también ha llegado a las ciudades desde hace un montón de años, ¿sí? Más de 50 años, ¿sí? Y que este conflicto se ha agudizado y que este conflicto no se ha visto o por lo menos no se ha reconocido dentro del marco, digamos que político, ¿sí? Pues porque no conviene tampoco a la élite colombiana que se reconozca, ¿sí? Y no conviene que el pobre exija sus derechos. Entonces, pues finalmente nosotros respondemos con un llamado a la movilización social y con la respuesta de la comunidad hacia el gobierno nacional.
Hay algo que tú mencionas que me parece también fundamental, y es justamente el pronunciamiento del conflicto en la ciudad, ¿cierto? Que es una cosa que por lo general se evade de las estadísticas, del tema de los homicidios. Por eso seguramente también cuando los paramilitares van a Justicia y Paz, pues nunca hablan de lo que pasa en las ciudades porque no entra en el marco de Justicia y Paz, ¿cierto? Entonces si yo digo que hice asesinatos sistemáticos en las ciudades, pues como eso no está catalogado como paramilitarismo, entonces saldría de una vez en términos del proceso jurídico del tema de Justicia y Paz, y entonces queda casi que absorbido por todos los elementos que no estamos diciendo que son menores, de las consecuencias del conflicto en la ruralidad, pero que en la ciudad se vive de otra manera. Me acuerdo que una de las consignas en nuestra época era que pues a los jóvenes no solamente los asesinaban de manera física, sino que todas las consecuencias que tenía el conflicto tenían que ver con el tema educativo, con las reivindicaciones frente a la salud, frente al trabajo, frente a las posibilidades que tenían los jóvenes de asumir una vida digna en su momento, ¿cierto? Y que pasa también por ahí, porque claro, termina siendo muy fácil de un líder comunal o bueno, de una persona del común decir, no, pues es que a los pelados hay que frenarlos porque son calaveras, sin pensar en que esto hace parte de todo un entramado social que históricamente se ha constituido en relación a la vulneración de derechos de una comunidad en particular, ¿cierto? Porque si ya es ser joven es difícil, pues imagínese lo que es ser joven de sector popular, es mucho más jodido todavía.
Yo quería sumar a lo que estaba diciendo Angie, el hecho de que la administración distrital ha abandonado casi que en todos los sentidos a la localidad, sí, sobre todo esta administración distrital, al punto de que ya llevamos casi 2 años con un alcalde encargado que no tampoco da cuenta de las necesidades de la localidad, ni a las comunidades y seguramente tampoco a nivel institucional, porque tampoco se sienta con la gente a revisar y a solventar esas, como esas problemáticas de la localidad.
Ustedes hablaron ahorita de la construcción del informe que habían hecho parte de él. ¿Qué otras organizaciones hicieron parte de la presentación final del informe o ayudaron a construirlo y a consolidarlo?
Bueno, no podríamos decirte, digamos, qué otras organizaciones exactamente. Sí, finalmente la Defensoría lo que hace, el sistema de alertas tempranas de la Defensoría, finalmente lo que hace es contactar líderes y a partir de esos líderes nutrir, digamos, la información que ellos puedan tener, ¿sí? Nosotros fuimos uno de los tantos actores que seguramente hubo en el territorio denunciando todo lo que venía pasando, ¿sí? Justamente el comité se constituye hace 1 año, ¿sí? Porque da la casualidad de que hay unos picos de violencia muy elevados sobre los meses de abril, coincidentemente del año pasado y de este año, en donde aparecen pues jóvenes asesinados. Y ahí es donde empieza, digamos, a cuajar el Comité de Derechos Humanos de la Coordinadora, ¿sí? Y en ese marco, pues, nosotros hacemos parte, digamos, de la elaboración un poco, o entregando insumos para la elaboración de esa alerta temprana inminente, y a partir de allí lo que intentamos es generar unos acuerdos con la Defensoría para que la cosa se amplíe, ¿sí? Porque en la alerta temprana inminente hay fundamentalmente 3 derechos que mantienen, que están ahí de manifiesto, y es la violación al derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad, ¿sí? Entre otros. Y finalmente lo que hacemos es como brindar insumos para eso y generar, digamos, o abrir la puerta para que se vislumbre la vulneración de derechos en términos mucho más amplios en la localidad, ¿sí? Por eso, a partir de ese recorrido del que ya nos charlaba un poco Angie, que hizo el defensor del pueblo Negret, él, digamos, da la orientación general a toda la Defensoría a volcar a sus delegadas a la localidad, ¿sí? Para identificar temas de medio ambiente y derechos colectivos, para identificar falencias en términos de infancia y niñez, de mujer, de salud, de trabajo, de educación, etcétera, 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 ¿sí? Y a partir de ahí, pues, se hacen los recorridos por UPZs y se vislumbra más desde no solamente desde las organizaciones y líderes, sino desde las comunidades, pues, todo el tema de vulneración a los derechos humanos, ¿sí? Con el agravante, además, que la localidad tiene el botadero Doña Juana, ¿sí? Que también le llaman relleno sanitario, pero eso realmente es un botadero de basura. Y
el parque minero industrial más grande de Bogotá, y me atrevería a decir que de Colombia, pues que es la...
También lo tenemos en la localidad, somos privilegiados en muchos sentidos, si ustedes pueden darse cuenta. Se plantea bajo esta administración ampliar el botadero de Doña Juana, ¿sí? Ampliarlo significa la destrucción de por lo menos 70 barrios de la localidad, ¿sí? Y de la ocupación de parte de la zona rural, ¿sí? Sobre ese hecho también han habido acciones de movilización, de organización desde el año pasado, intentando un poco mitigar y hacerle frente al asunto, y la respuesta ha sido las amenazas directas a líderes sociales y a campesinos que no quieren vender, ¿sí? Porque puntualmente Peñalosa habló de expropiación y demás, ¿cierto? Con respecto a las fincas de los campesinos y las campesinas. Entonces, creo que ahí también hay una violación flagrante a los derechos humanos, ¿sí? Eso.
¿Cuál sería entonces el llamado a las comunidades, a los ciudadanos, pero ante todo a este gobierno distrital y a los entes que, pues digamos, deberían estar comprometidos con el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos de Ciudad Bolívar? ¿Cuál sería ese llamado en general a la sociedad civil que debemos hacer para tratar de mitigar este problema intermitente, que creo que no es intermitente, es permanente, el paramilitarismo en Ciudad Bolívar?
Yo creo que el tema es la movilización social. O sea, nosotros sí hemos sido reiterantes con la administración a decirles, independientemente de quién esté en la administración, ustedes tienen una misionalidad y la misionalidad tiene que cumplirse. Sí. Sin embargo, si ustedes se la quieren pasar por la faja y por la galleta, sencillamente las comunidades pues tienen el legítimo derecho de manifestar su inconformidad de las formas que sea. Sí. Nosotros creemos firmemente que hasta un punto van las instancias institucionales, sí, y otro punto va también a partir de la movilización social. Finalmente somos nosotras, nuestros padres, nuestros abuelos, los que crearon esta localidad a pulso, sí, las calles, las casas, los árboles incluso que están, son sembrados por la gente, y la gente tiene derecho a defender su territorio a costa de lo que sea y a partir de los instrumentos que crea pertinentes.
Además, porque es una violencia, como ustedes lo han expuesto, que tiene unos móviles, ¿cierto? Cuando se habla de casos aislados o de violencia, delincuencia común y todo esto, pues pareciera que es una cuestión ahí, que es un fenómeno que en las ciudades se presenta como si nada, digamos, como un valor espontáneo que va surgiendo por estas sociedades urbanas que pues en suerte les tocó ser de esta manera. Pero acá hay cosas que están mucho más de fondo. Yo quisiera resaltar eso que tú has planteado ahí, y es que hay unos intereses económicos territoriales muy fuertes allí, ¿cierto? Que tienen que ver con el botadero de basura, que tienen que ver con el parque minero, que tienen que ver con el lugar que ocupa el sur de la ciudad. Hace varios años también había quienes decían que las derechas de este país a lo que más le tenían miedo era a que las gentes del sur de Bogotá se movilizaran, porque hace varios años habían como ciertos brotes, ciertas células de guerrillas en nuestras localidades del sur, y eso en los años 70 era una amenaza permanente para los grupos dominantes de la ciudad y del país en general. A ello atribuyen también, por ejemplo, el paro cívico del 79 y demás cosas, digamos, como a una organización popular muy fuerte que logró levantarse también a partir como de unas posibilidades en términos históricos y materiales que tuvo en su momento. Pero entonces eso vale la pena ponerlo a jugar, porque justamente son esos intereses los que hacen también posible que la segregación social esté puesta allí, ¿cierto? Que la segregación social sea como ese fenómeno que en lo territorial constituye como unos elementos muy claros para asumir esa violencia que a veces se pasa por alto, que a veces se llama de otras maneras, como bueno, los líos de faltas y demás cosas, como ya el ministro de defensa ha venido planteando en sus irresponsables alocuciones, pero que además es una cosa que también no quería dejar pasar por alto esto, que a veces es legitimada en nuestras mismas comunidades, y frente a eso pues me parece que hay un monstruo que es mucho más grande, que está en el plano de lo cultural, y es la convivencia de estos esta violencia sistemática sobre actores sociales de las localidades del sur de Bogotá, pero con el auspicio también de algunos de sus habitantes. ¿Ustedes qué piensan al respecto de esto? Porque claro, puede ser una estrategia político-militar, pero hay otro que creo que es mucho más peligroso, y es que además nuestros vecinos, algunos de ellos, legitiman esto.
Yo no sé, yo creo que en la medida en que uno camina el territorio, no le preocupa tanto eso, ¿sí? porque curiosamente muchos líderes y comunidades saben que la falencia está en que la ruta de transporte no llega, o que la calle no está pavimentada, o que el parque de bolsillo le mamaron gallo con el parque de bolsillo porque no se sabe si es responsabilidad de espacio público de alcaldía menor, de alcaldía local, perdón. Entonces creo que nosotras hicimos un ejercicio que nos pareció muy grato encontrar, ¿sí? Que las comunidades no legitiman la presencia de la policía, ¿sí? No legitiman la presencia de grupos de las fuerzas militares en el territorio, que por el contrario, lo que han denunciado y lo que hemos venido denunciando es que hay una complicidad, ¿sí? Y que la mano negra o que la limpieza social pase o no pase por algunos sectores, por supuesto uno no puede negar que eso se ha normalizado en algunos sectores de la localidad, ¿sí? Sin embargo, esa normalización también se ha hecho frente por parte de muchas organizaciones sociales para denunciar y demás. Entonces creo que ahí hay una suerte de potencialidades, ¿sí? que son bien importantes a la hora de identificar realmente cuál es el enemigo, ¿sí? Y por qué hablo en este momento de enemigo, porque Sumer se planteaba hace un rato de cómo finalmente se ha venido agenciando en el país, ¿sí? Todo ese discurso de la guerra, ¿cierto? Y del enemigo interno. Y en efecto, el enemigo interno no solamente ha sido la insurgencia en Colombia, ¿sí? Sino ha sido el movimiento campesino, ha sido el movimiento cívico popular, ¿sí? Sino que ha sido el movimiento social en general, ¿cierto? Bajo esa premisa de que quitarle el agua al pez y facilito acabamos el problema, ¿cierto? Sin embargo, a pesar de que eso se ha venido ejecutando así, creo que hay muchas potencialidades en el territorio que nosotros vislumbramos, ¿sí? Y definitivamente creemos que la gente cada vez menos le cree a la guerra, ¿sí? Y cada vez menos le apuesta a la guerra. Para mí es muy disidente que, por ejemplo, hace 4 años tuvimos la mayor votación por Zuluaga, ¿sí? En la localidad Ciudad Bolívar. Para este año tuvimos una votación por la Colombia Humana, más que por un sujeto llamado Gustavo Petro, ¿cierto? Entonces creo que hay una apuesta distinta. Y eso hace parte también de un trabajo juicioso que hemos hecho en las comunidades y las organizaciones. Ahora, eso sin decir, bueno, todo es muy lindo, ¿cierto? No, todo está muy mal en efecto, pero hay potencialidades para seguir, digamos, organizándonos y hacerle frente finalmente a lo que la administración y el Estado nunca ha hecho.
Bueno, listo. Entonces, vamos a cerrar el programa de hoy, pues, no sin antes agradecer la presencia de ustedes acá, de su tiempo, de la posibilidad de compartir toda esta experiencia que vienen desarrollando allí desde Ciudad Bolívar. Y pues estas fueron las voces en movimiento de hoy. Vamos a cerrar con la jugada de la semana. Si nuestro compañero Edwin no lo permite, vamos a cerrar con la jugada de la semana. Entonces, estas fueron las voces en movimiento. Hasta pronto.
Los personajes del día están aquí ahora en Uniminuto Radio.
Ahí está Cuadrado, le cobró el tiro de esquina, cabe la pelota, queda para Quinterito, toca y abre para Javier Rodríguez, levanta la pelota, cabe para el centro, Jerry, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia.
Continuando con noticias de orden público, fue asesinado otro líder comunitario en Ituango, en Antioquia. José Herrera, de 37 años, actualmente presidente de la Asociación de Campesinos de Toledo.
El Quintero toca, viene el de Herrada, viene el de Herrada, el de Herrada.
Líder social fue asesinado delante de sus hijos de 3 y 6 años.
La gana James Rodríguez abriendo Cuadradito. Se va Cuadrado, viene el tercero de Colombia. Métalo, mi negro. Métalo, papá Cuadrado. Gol de Colombia. Gol de Colombia. Gol de Colombia. Gol de
Colombia. También continúa el asesinato indiscriminado a líderes sociales. Esta vez Bernardo Cuero, líder de la mesa de víctimas de la región de Malambo.
Otra vez, mi negro grande.
El social que participó en las pasadas protestas en Buenaventura fue asesinado por sicarios. La ONU alertó sobre el crimen y en el puerto se espera que su entierro se convierta en una protesta contra la impunidad.
Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije.
6 goles, 50 millones de celebraciones, 99 líderes sociales asesinados. ¿Cuántas acciones? ¿Cuántos en las calles gritando no más? ¿Cuántos llorando los goles? ¿Cuántos llorando sus muertes? Cada líder social asesinado es motivo para salir a las calles, para exigirle al Estado acciones serias, para conglomerarse, un motivo para luchar y no rendirse, para resistir y no olvidar. No son una cifra, son personas. Vicente Borrego, Luis Carlos Tenorio, Samir López, José Abdonó, Natalie Salas, Eder Mangones, Guillermo Beldaño, Anuar Álvarez. Solo algunos de sus nombres.
Estos campos, sobreviviendo.
Y la pregunta que nos hacemos hoy, ¿cuánto tiempo más tendrá que pasar para que dejen de asesinar a aquellos que luchan por justicia social en sus regiones? O mejor, y para que todos me entiendan, ¿cuántos mundiales más tendrán que pasar?